Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, que lo necesitábamos. No. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, que no te había visto en vivo y en directo. Te
es verdad,
guapísima.
Porque nos vimos en Alicante, nos vimos, sí. Nos escuchamos por teléfono.
Estás siguiendo mis consejos. Hombre. Te veo la piel muchísimo más hidratada.
Ya veréis a final de curso. Voy sí, a ser Carmen Lomana 2.
Lozana y maravillosa, adelgazada.
Bueno, ¿cómo nos viene Carmen Lomada? Con un body lencero.
De la perla.
De la perla.
Con una chaqueta sport.
Con una chaqueta de ejecutiva británica encima. Tú fíjate qué contraste tan interesante. Luego haremos fotos, Laura Otón, para que nuestra audiencia pueda gozar de Carmen Lomana y de su look, que siempre es muy llamativo.
Hace fresquete hoy en Madrid.
Joder, que se hace fresquete.
Hace fresquete, en efecto.
Y va a caer la grande, ¿no? Se supone.
Bueno, la grande ya viene la gota fría debilitada, pero sí, a partir de las 2 del mediodía y a lo largo de toda la noche.
No,
sí. A ver qué zapatos llevas, que te mires.
Yo te iba a decir que yo me quedo con los zapatos.
Taxi. Los zapatos, ¿cómo son, Laura Otón?
Con los zapatos, pues son unos zapatos que no me atrevería a arriesgar, pero son de esos de tachuela.
De Valentino. Es que son los más cómodos del mundo.
Mira.
Son acharolados en color beige y así de pico, fantásticos.
¿Es eso de Valentino? ¿Es la marca o qué?
Pero ¿cómo eres?
Ay, Mikey, es un gran
no
modisto.
No puedo contigo, venga, vamos a empezar.
No,
que
tienes
luego...
que contarme la fiesta de Lola, que creo que has estado ayer, porque cumple la revista
75 años
ilustrando la parte más espumosamente grata de la vida social española.
Sí, la verdad es que Lola forma parte de nuestra vida, ¿no? Siempre... Y nos ha alegrado con documentos que ahora cuando los ves dices, pero bueno, qué bonito, ¿no? Y además, lo que ha tenido Ola siempre es mucho rigor en la información. Lo que dice Ola, la gente lo cree. Y
el rigor es que hay que reconocérselo, ¿eh?
Hay que reconocérselo.
O sea, como quieras en el ámbito social, sí. Saber si un rumor o algo es verdad, el Ola, y lo que Ola publica,
claro,
es verdad.
Un cotilleo que la gente anda por ahí y tal, y todo el mundo hasta que no lo confirma Ola no se lo cree.
Y luego también esa elegancia, ¿no? En
es
el tratamiento
elegante,
de las cosas.
Muy elegante.
¿Cómo fue la fiesta? ¿Quién estaba? ¿Qué
bueno,
llevabas?
Pues había mucha gente. Yo llevaba un vestido de Chanel, vintage, a mí me parece precioso.
¿De qué color?
Un color que en las fotos no se ve, un color verde manzana, con paillet, con una lentejuela muy fina, con gasa. Y bueno, llevaba unas cadenas de Chanel y bien, iba bien, normal.
El verde muy bien, te sienta muy bien.
Sí, ese verde manzana me parece precioso.
Ay, que tengo aquí ahora Laura Otón, como siempre, en la última noticia. En efecto, yo diría, en mi bastez, vestido de lentejuelas hasta el suelo, con los zapatos... Bueno, hasta el tobillo.
Y sube
con los zapatos charol de color nude, o sea, beige.
De Louboutin.
Esto, guapísima, la verdad. No se ve la belleza de este vestido verde, ¿no? No se ve. Sale como beige.
Sí. No, queda bien. Pues bueno, Ola ha cogido un edificio muy bonito que era la antigua Casa de las Joyas, que supongo que era, no lo sé, pero me imagino que era donde la gente iba para los embargos de joyas y todo esto.
A empeñar. Ah, sí, lo conocías, yo no tengo ni idea de qué es esto.
Sí,
la casa
me
de las
imagino,
joyas.
Por la zona donde está, y pienso que es una casa de empeños muy antigua, pues está en el Madrid antiguo. Entonces la han cogido por una temporada hasta el día 22 y está toda la historia de Ola dentro. Puede ir cualquiera, ¿eh? Tú entras en la web y tienes que pedir hora cuando quieres ir y puedes hacer un recorrido por toda la casa,
fíjate.
La casa Ola. Y es muy interesante porque hay exposiciones de vestidos que ha cedido gente, vestidos que han sido importantes, en portadas. Y ayer la fiesta pues fue muy entrañable, con muchos amigos, mucha gente conocida.
Pero sería entrañable, serían 500 personas.
No, porque van a hacer tres.
Ah,
dos.
Seleccionar.
O sea,
la de VIP, la de plebe y la de mob.
No, por ejemplo, la del martes 17 es más de... Pues como blogueras, gente joven, influencers, ese tipo.
Sí. El nivel intermedio.
Y, claro, entonces hay para todo y nadie es ni más ni menos en Hola. Ajá. Todos son igual y luego están los de la nómina de Hola, los que están siempre.
Claro. Bueno, pues vamos con el consultorio porque se apelotonan las preguntas a Carmen Lomana.
¿Por qué salen en el televisor, en las pasarelas, unos trajes de moda tan robotizados y tan feos que no creo que se lo ponga nadie? ¿Por qué no ponen unas cosas más ponibles?
Pues y mira, esto se lo pregunta y nos lo preguntamos mucho.
Yo creo que sí, nos lo
yo lo de
robotizado
no entiendo muy bien. O sea, serán trajes galácticos.
Este típico traje que pero, yo he visto la vecina con neumáticos.
O sea, con la cabeza tapada con
pero
un
bueno,
saco.
Piensa,
por ejemplo.
Sí, piensa que la pasarela es un poco show. Luego la gente... Lo que ves en la pasarela, la mayoría de las veces, ni lo siquiera no lo fabrican, no está a la venta.
O sea,
pero es una inspiración. Y luego también hay algunos diseñadores que quieren rizar el rizo y empiezan a crear o a investigar en nuevas texturas. Por eso pues, pueden utilizar goma, plástico, mil cosas. Pero hay desfiles, bueno, en Cibeles, aquí en nuestro país... Muy bonitos y muy elegantes.
Pero yo creo que muestran como una tendencia, ¿no?
Muestran tendencia.
Como una
eso
tendencia.
Lo ves en la alta costura muchísimo. Es una pasarela donde estás viendo tendencias, estás viendo ropa. Pero es que, claro,
las
pasarela.
También,
en pasarela tú no puedes salir así con un pantalón y una camisa, que dice esta señora, lo normal.
Claro.
Porque eso no luce. Tienen que poner cosas mucho más espectaculares. Mm. Pero luego usted va a las tiendas y ya lo han adaptado.
No o sea, se como que lo adaptan. Si sale
claro.
un señor vestido de marciano, es que se van a llevar las cosas de metal. Es una
sí,
cosa.
Más o menos.
Vamos con la siguiente pregunta.
Pues yo tengo una pregunta para doña Carmen Lomana que la aprecio mucho.
Ay,
cuando uno
encanta.
Va a cenar con gente o sin gente, el tema de la servilleta esta de tela, la servilleta.
Claro.
Nunca sé si la servilleta es correcta ponérsela en el muslo, ponérsela a la izquierda del plato, a la derecha. La verdad que no lo sé. ¿Cuál es la posición más correcta? Buenos días.
Bueno, una cosa es poner la mesa. Si tú pones una mesa, la servilleta lo correcto es que esté en el lado izquierdo. Hay gente que la pone encima del plato, pero si tienes una vajilla muy bonita, es una pena
que no
porque
se
no se vea.
Claro.
Luego hay otros que hacen monerías, lo ponen en la copa. No, lo más elegante es ponerla doblada a la izquierda.
Pero y luego,
algunos hacen formas
y, luego,
con
y entonces, cuando empiezas a comer o vas a empezar a comer... desdoblas la servilleta y te la pones encima de...
Pero es entera, como un mantel. No, ¿no?
No, pero no te la pones en la cintura como si llevaras un delantal.
El objetivo es que no te manches.
Encima, entonces, de, la, encima de las rodillas.
¿Y en el cuello?
Luego, los hombres...
¿En la tierra, el cuello?
Ahora te voy a decir. Por ejemplo, los ingleses antes, y supongo que ahora, era totalmente aceptado, sobre todo en la city, en los centros de trabajo... que salían a mediodía a comer y se la ponían tapándose la corbata, o sea, enganchada en el cuello de la camisa.
Sí.
Fundamentalmente para no llegar luego al trabajo
de
lleno de lamparones.
A mí me gusta también cuando se le mete la corbata por dentro del traje, ¿no? Me parece un poquito más elegante que ponerte el
pues
babero,
sí,
¿no?
Pero es que en Inglaterra es tan usual lo de ponérsela así que
son
ya
elegantes para lo que quieren.
Parte,
mira, ¿sabes? Yo ya estoy por adaptar el código inglés también a las mujeres, porque hoy en día las mujeres son ejecutivas. Entonces yo, en virtud de mi delantera, tengo que tener un problema porque es que me cuesta
que
salir
cuesta que no te salgan...
impoluta de una comida.
Y bueno, a todos, yo me, porque a veces te las pones en la justo en la zona alta de los muslos o en la zona alta de las rodillas.
Sí.
Y luego te manchas
y
la
te
camisa.
Te cae la miga en la camisa.
Pero no, hombre, no, tú no puedes ir a un restaurante toda mona y plantarte una servilleta
que
como
sí,
si fueras
sí.
Carpanta, no. O el capitán, ¿cómo se llamaba? El del capitán Trueno, ese que comía tanto. Goliat.
¿Por qué hay rosas que huelen y rosas que no huelen?
Pues chica, porque en la vida hay rosas con espinas y sin ellas. Pero no, lo que pasa es que las que no huelen son las que vienen congeladas desde Ecuador o desde Colombia.
Ah,
entonces anda. Han perdido el olor, pero las rosas que salen en tu jardín o que las cortas, yo en mi casa de Marbella tengo unos rosales maravillosos, te aseguro que huelen y por la noche
pero no huelen todas, porque ayer estuvimos Marcillo recorriendo la Rosaleda.
Huelen más, ¿eh?
Las rojas huelen más.
Las rojas
ayer
huelen
en la Rosaleda del Retiro, que por cierto está llamativa, porque otoño es como una segunda primavera.
Claro, ahora están todas las rosas y las flores maravillosas.
Hoy les encanta este tiempo y hay rosas que no huelen en absoluto y en cambio, como dice Carmen, más bien las rosadas y rojas en general tienen bastante...
Sí, porque las otras son injertos que ya no son tan...
Sí. A ver.
Hola, Carmen. Mira, te voy a hacer una pregunta de parte de mi novio porque a él le da vergüenza y me ha pedido que te pregunte que, pues, que se satura mucho buscando su ropa estos días que hace como frío y calor de entretiempo, que son un rollo, y nada, pues que te pregunte qué nos recomiendas tú para los chicos de ropa de entretiempo.
Ahora te voy a recomendar, porque además conozco a tu novio, ¿eh? Tu novio que tiene una cara que se la pisa. Bueno, esta época es muy de llevar pues un pantalón con una camisa o una camiseta bonita y luego, porque por ejemplo, imagínate un pantalón vaquero con una camiseta blanca y una blazer azul marino encima o una blazer como la que llevo ahora de lino en Príncipe de Gales o en color crudo y pues ropa de entretiempo. Entonces,
esto es lo bueno,
se va.
Que es una época rara,
que hace
pero...
frío, te lo pones por la tarde la chaqueta, que no, sales por la mañana con la camisa y las mangas remangadas, ¿eh? No con una camisa corta, porque yo a tu novio le temo, porque no tiene ni idea, y dice unas cosas, pero es un cielo, ¿eh? Te doy la enhorabuena.
Creo que ha llamado a la novia de Mikey.
Sí, claro, claro.
Estaba apuntando.
Ahí está el Mikey.
Que no sabía si camisa larga o camisa corta.
Siempre camisa larga.
Siempre camiseta.
Hola, Carmen. Soy Germán Zubiaur, soy de Bilbao, y aparte de que soy un gran fan tuyo, soy también un gran fan de Paquita Salas desde hace poco. Oye, ¿por qué no colaboráis? ¿Por qué no apareces en la cuarta temporada? Porque de verdad, tienes que estar, por favor, haz un cameo.
Pero vamos a ver, si no hago más que pedírselo a los Javis, si no me hacen caso, Javis de España, ¿dónde estáis? Que yo quiero un cameo en Paquita Salas, que me encanta.
Llegará.
Pues no sé, me decían que sí, Carmen, que ya lo hemos pensado, pero como lo piensen mucho, voy a ser la abuela de Paquita Salas.
Porque con lo bien que vais a ser, iba a tener temporadas hasta la...
No, me encanta, me encantaría, porque además los Javis tienen un talento, me gusta mucho.
Cambiamos de registro, porque ahora vamos con una noticia que a Servidora le preocupa especialmente, y es que en los años 90... estaba yo haciendo reportajes en Barcelona, conocí a Ramón Guardans, yerno de Francesc Cambó, y en su casa de Vía Layetana, justo enfrente de la maravillosa Catedral de Barcelona, me subió a la planta alta, que por cierto tiene un jardín privado increíble, en un piso alto, enfrente de la catedral, y había un caballete. Y hete aquí que Ramón, muy picarón, levantó un lienzo pesado. Y de repente la habitación se llenó de luz y yo me pegué un susto de cuidado, porque el rostro de un joven pintado por Botticelli de verdad que parecía que estaba en medio de la habitación, lo que son los grandes maestros. Pues ese cuadro, que ha estado después expuesto durante algo más de una docena de años en el Prado, y a la muerte de Ramón y la sucesión en los nietos de Cambó, que son 14, sale a la venta en Gran Bretaña. Hay una feria de arte y la Galería Trinity lo expone.
Yo quería decir algo a favor de los catalanes, que siempre han sido grandes mecenas. Cuando el gran desarrollo de Cataluña alrededor del textil, me encanta, porque esa burguesía emergente invirtió muchísimo en educación, en arte, en cultura, en música. Hizo el liceo, se preocupó muchísimo de educar a sus hijos y de sacarlos también fuera de España para que aprendiesen idiomas. Y es algo que siempre se lo he reconocido.
Y que es una aportación indispensable de Cataluña a España,
claro,
efectivamente.
Claro que sí, claro que sí.
El cuadro en cuestión, efectivamente, que nace de la mano de la compra de Cambó en el año 1929, es el único retrato de estas características que teníamos en el Prado. Y se va dejando un enorme vacío. Es verdad que hay unas circunstancias que permiten que permanezca en España, pero quien lo compre, que lo tiene que tener en el territorio nacional, no tiene por qué exhibirlo. O sea, lo puede colgar en su cocina, o en su baño, o en su salón. Y a mí me da pena, ¿no?
Te quería hacer una pregunta. ¿No lo pueden vender fuera de España? Tiene que quedarse.
Se va
aquí
a vender en Londres al comprador que venga, pero el comprador, pero imagínate que es saudí, tiene que tenerlo en territorio español.
Eso es lo que quería saber.
Salvo condiciones excepcionales de préstamo, intercambio, extranjero.
Ya. Bueno,
o sea, por ejemplo, puede también decir, bueno, lo voy a tener 10 años en un museo extranjero, pero a cambio les dejo a ustedes estos dos Picassos. Eso se puede negociar.
¿Y tiene que exhibirse? ¿Sí o sí?
No. no tiene que exhibirse.
No. Si no quieres, no.
Fernando Rayón es director de la revista Ars Magazine, extraordinario conocedor del mundo del arte, compañero nuestro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ay, madre mía, cuéntanos qué pasa. Que primero de todo, descríbenos el cuadro de Botticelli, quién es el joven, qué se sabe de él.
Bueno, lo has descrito tú muy bien. Además, tú lo viste en la casa de Elena Cambó y de Ramón
Guardans
Vallés. O sea, que eso no lo ha visto mucha gente, sobre todo por lo que era aquella casa. Espectacular casa. Espectacular casa.
Pero vamos, la casa, con ser histórica, yo la cambio toda por el cuadro.
Bueno, es que el cuadro, a ver, el cuadro cuando muere Cambó, Francesc Cambó, permite que su hija, Elena, hija única, escoja de toda la colección de cuadros, que era importantísima, un cuadro. Y ella elige este cuadro. ¿Y por qué elige este cuadro? Y dice, hombre, qué buen ojo tenía. Bueno, por dos cosas. Primero, porque tenía muy buen ojo, y así ha sido durante mucho tiempo, y sigue siendo, Elena Cambó sigue siendo miembro del patronato del Museo del Prado, pero sobre todo porque Francesc Cambó había escrito en sus memorias, las memorias, perdón, que escribió Pavón de él, había escrito que la vida, esa vida en el exilio, esa vida siempre en permanente huidas, toda la guerra española, tenía la vida del propio Michele Marullo Tarcaniota tenía que ver mucho con la propia vida de Francesc Cambó. Se identificaba
Michele
con
Marullo
él.
Tarcaniota, que es el representado en el cuadro, que es soldado y poeta, exiliado de Turquía.
Así es. Eso es. Él, al parecer, nació en Constantinopla y enseguida tuvo que huir por la invasión de los turcos, huyó a Italia, vivió en Florencia, era poeta, como has dicho. De hecho, se le atribuye, porque tuvo una relación con Botticelli, bueno, no solo el retrato que le hizo, sino que en la adoración de la National Gallery de Londres hay una inscripción en griego, y entonces siempre se le ha atribuido a Michele Marullo porque
era muy amigo,
griego.
Sí, incluso la mujer del personaje de Michele también era muy amiga de Botticelli.
Bueno, eso se nota, porque le pintó un retrato que, aunque al principio impone muchísimo, pero se nota que, bueno, porque era un personaje, era un soldado, pero se ve que está hecho con afecto. Es un de una introspección psicológica brutal, y a mí no me extraña que ese diálogo que cuenta Pavón de Francesc Cambó con él, pues tuviera lógica, ¿no? Él decía que siempre se veía eso como una persona arrojada de su patria, él se refería a España, y se veía reflejado en él. Entonces, yo creo que por eso también Elena Cambó eligió este retrato, y lo han tenido todos sus descendientes hasta ahora. Lo que pasa que, como tú has dicho, hay muchos hijos, algunos de ellos muy buenos artistas, por cierto, y además muchos nietos. Entonces, después de haberlo tenido en el Prado, yo creo que 12, 13 años allí colgado, pues ahora lo que quieren es, en fin, poderlo vender para tener ese dinero que seguramente necesitarán.
Eso pasa siempre que hay, perdona, soy Carmen Lomana, que hay herencias con muchos herederos. Es muy difícil, todos quieren sacar algo de rendimiento del
Pero
cuadro,
cuidado, Carmen,
¿no?
que Cambó hizo una cosa en vida, que fue dejar toda su colección pictórica al Museo Nacional de Arte de Cataluña, y otra parte, la que él estimaba que era más necesaria, porque el Prado tenía un agujero en la pintura italiana de esa época, y otra parte importante se la dejó al Prado.
Sí, es uno de los mayores donantes del Prado, sí. Cambó, si se le puede afear a la familia el sacar a la venta este cuadro, resulta que son los mayores donantes, uno de los mayores donantes del Museo del Prado, ¿no? Y que están en su derecho, porque en definitiva el abuelo compró aquel cuadro en el año 29. Pero yo, ¿sabes que me duele muchísimo, Fernando Rayón? Que no haya ejercido, vamos a decir, el derecho de tienta, que no haya hecho una oferta al gobierno.
Ya. A ver, esto es lo que tendría que ocurrir. Tendría que ocurrir porque, primero, es un cuadro, lo has explicado muy bien, que no puede ser vendido fuera de España. O sea, sí puede ser vendido fuera de España, pero tiene que volver a España porque es un BIC, lo que se llama bien de interés cultural. Y, lógicamente, pues de alguna forma la familia dice, bueno, yo necesito ahora dinero. Y este cuadro, habiendo sido nuestro abuelo, en el caso de los hijos de Elena Cambó, habiendo sido nuestro abuelo un gran donante, ¿qué cosa más razonable que este cuadro formara parte de esos tres Botticellis de la historia de Anastasio que hay en el Prado? Hubiera sido lógico y normal, pero claro, los presupuestos en España están como están, y sobre todo yo pienso ahora, por ejemplo, que es el bicentenario del Prado, se celebra en noviembre, claro, los 200 años del Prado. Dice, a ver, el Prado, el Estado, debería hacer una gran compra. Ya sé que me diréis, hombre, son muchos millones. Bueno, sí, pero a veces, sí.
Pero esto es una inversión.
A veces se gastan en otra cosa. Pero aquí la cultura, últimamente los gobiernos que hemos tenido, la verdad es que yo creo que el tema cultural es lo que menos les ha importado.
¿Está tasado el cuadro?
Es bueno, ejemplo de ello. Se considera un valor estimado, así lo aseguró el Prado durante su estancia, de 60 millones de euros, pero se estima que en la subasta podrían dar entre los 7 y los 10, ¿no, Fernando?
Bueno, una feria que se llama Fizz Master en Londres.
Bueno, más que la subasta, entonces, la venta, sí.
Eso es. Entonces, ellos lo que dicen que el precio rondaría los 30 millones. A ver, el Estado lo podría haber comprado en España. Claro. Hasta donde yo sé, porque este cuadro se le ofreció al Prado.
Sí.
En torno a los 15 lo podría haber comprado, pero por la fíjate, mitad. Entonces dices, hombre, pero es una barbaridad, 15 millones. Bueno, a ver, siendo la historia que hemos contado, que es una historia, bueno, es un cuadro que está unido a la historia de España por muchos motivos, está ligado a la historia de un donante, está ligado, bueno, habéis hablado también de la burguesía, hablaba Carmen de la burguesía catalana, o sea, es decir, Ramón Guardans fue director, yo creo que del puerto de Barcelona.
Sí.
Efectivamente, representa toda una tradición cultural, intelectual, fabulosa. Es decir, es un cuadro que no solo es el valor, que no hay retratos de Botticelli a la venta, porque no los hay.
Es el último cuadro de Botticelli en manos privadas.
Por lo menos es que eso es
tiene
el
un valor
no
añadido.
Y un valor seguro.
Nadie lo pone en duda, así como otros Botticelli dice, bueno, puede ser taller. No, es que nadie lo pone en duda. Los expertos italianos siempre han dicho que es original, indiscutible, pintado en el primer viaje que hizo.
Que lo pintó él solo, no, porque normalmente los cuadros en esa época, en el Renacimiento, en el siglo XV, solían pintarlo como entre dos o tres, ¿no?
Toda en el taller, gente de la en el taller de un artista. Taller. Sí. Eso es, uno pintaba las figuras, otro el paisaje, otro las flores, o los, en fin, y este no, este es un retrato, además es muy contundente.
Es soberbio, es soberbio.
Fijaros
verdad.
Que estábamos hablando de que esto ya ocurrió una vez, ¿os acordáis cuando, cuando José María Aznar dio el visto bueno a la compra de lo que entonces se llamaba el Barbero del Papa de Velázquez, que era un cuadro que estaba en Nueva York, pero el Prado, a pesar de que tenía todos los Velázquez y tiene la colección más importante, no tenía ningún cuadro del segundo viaje a Italia de Velázquez, cuando retrata al Papa y a toda la corte papal. Bueno, entonces, este resulta que era el llamado Barbero, que luego se ha descubierto que era el que era un financiero, no era Barbero. Este cuadro llenaba un hueco que tenía también la colección de Velázquez en el Prado. Bueno, pues este cuadro llena un hueco brutal de las colecciones italianas del Renacimiento en el Prado.
Y sobre todo, yo digo, si tenemos esa oportunidad, no la dejemos pasar. En último extremo, puñeta, acuda usted a la familia y diga, bueno, pues le pago 7 millones ahora y dentro de 2 años los otros 7. Es que,
y la
de verdad,
familia lo aceptará.
Sí, porque además es que no ha habido ningún movimiento del gobierno del
no
Estado.
No, es que
español.
Todavía estamos sin gobierno, si llevamos casi 2 años.
Bueno, pero están
entonces
en funciones.
No toman decisiones de este tipo.
Pero en todos los 12, 14 años que ha estado el cuadro
no,
en el
que
Prado.
Han estado otros, claro.
No, es. Yo quería hacer esta llamada desde aquí porque a mí me indigna, ¿no? Y sobre todo personalmente la posibilidad de que este cuadro no vuelva a ser exhibido.
Es
que
un
cabe,
cuadro maravilloso,
aunque esté en España,
lo estoy viendo,
realmente me duele, ¿no? Insisto, para mí fue una experiencia única porque yo digo siempre, Fernando, que los cuadros en las instituciones se restan unos a otros. La fuerza que tiene un cuadro, si al lado tiene otro superior o igual. Y además no estaban hechos para las instituciones.
Pero cuidado, Cristina, tienes razón, pero resulta que en retratos del Renacimiento en el Prado no hay casi nada.
No, pero no digo que no tenga que ir al Prado. Quiero decir que yo tuve la oportunidad de verlo en una habitación y que fue una sensación.
No, a mí eso me ha fascinado, porque efectivamente es un cuadro que, como a pesar de que es oscura la vestidura y el pelo y el gorro,
es muy luminosa la cara.
Exacto,
y la
tiene mucha fuerza el gesto que tiene y además es una mirada tan penetrante porque mira al espectador que cuando te sitúas delante de él y empiezas a leer su vida, porque inmediatamente sale, empiezas a ver pues cómo ha sido un hombre pues que ha sufrido tanto, que ha ido, que ha venido, soldado, poeta.
Un héroe de la guerra y un extraordinario conocedor del griego y del latín, un poeta.
Pues yo creo que es una oportunidad, por todo lo que has dicho, para que el Estado, con motivo del Bicentenario, lo compre. Y además, sería, pues no sé, sería, tendría una lógica brutal, ¿no?
Aplastante.
A lo mejor lo hacen.
Pues Fernando Rayón.
Y mejor que lo compre por ahí otra persona, se lo guarde en su casa, mejor que lo podamos ver todos y lo disfrutemos.
Ahora vamos a cambiar de registro, nos vamos con la memoria de Camilo VI y la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, nos lo va a contar Laura Otón, pero doy las gracias al director de Ars Magazine, a Fernando, a nuestro amigo, a Fernando Rayón, y esperemos que sirva para algo. Y vosotros mirad en el cuadro de Michele Marullo en internet, que os va a encantar. Gracias, Fernando.
Gracias, Cristina, gracias a todos.
Camilo VI fallecía la semana pasada. En fin de semana tuvimos una mañana nutrida de testimonios de la gente, de admiración absoluta, y ahora lo premian, Laura Tón.
Sí, el gobierno va a distinguir a título póstumo con la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes 2019. Ha sido decisión del Consejo de Ministros reunido ayer y es un galardón que distingue a las personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural o han prestado servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura, incluso en la conservación del patrimonio artístico. Y Camilo VI, bueno, pues era uno de esos españoles que a título póstumo llevará esa medalla de oro. Aunque hay que decir que en los periódicos este fin de semana y durante toda la semana se habla mucho del destino de su herencia, sin apenas, fíjate, respetar el duelo, ¿no? La polémica se centra ahora en ese reparto de los bienes del cantante. Tiene un hijo de 35 años, fruto de la relación con una fan en México. Y bueno, pues ahora mismo, ¿qué es lo que hay que se sepa sobre la mesa? Pues hay dos sociedades y dos casas que se desconocen a quién irán a parar. Las personas más cercanas al cantante han sido en los últimos tiempos un administrador y su representante, aunque, como todos sabemos, su hijo pues le correspondería la tercera parte de sus bienes por ley,
por
¿no?
la legítima,
aunque
sí.
hubiera efectivamente un distanciamiento, ¿no? en esa relación. Pues ha publicado que cuenta con una casa en la urbanización La Chopera, en Las Rozas, un terreno de más de 2.000 metros cuadrados con 300 metros construidos, que tendría un valor en el mercado de entre 500 y 700 mil euros. Y luego, pues, dos sociedades con un patrimonio, una de 830 mil euros y otra más pequeña con un patrimonio de 400 mil. O sea que esto sería la herencia que ahora mismo hay encima de la mesa, según publican los medios.
Dos cosas. Una, que yo creo que a la gente deberían empezar a darle los premios en vida.
Eso es verdad.
Porque todo el mundo sabía que Camilo estaba mal. Y Camilo ha estado solo, completamente, con muy poco reconocimiento en los últimos años de su vida, muy enfermo y ridiculizándole mucha gente por la cara o la cirugía estética, lo que sea, sin olvidar el gran cantante, el gran autor y el gran músico que ha sido Camilo. Y sin olvidar esa maravillosa versión que hizo de Jesucristo Superstar, que fue espectacular. Y dicho esto, claro, la herencia, claro que tiene curiosidad, porque tenía un hijo que vivía en México, que últimamente prácticamente no tenían trato, pero la mayor herencia de Camilo son los derechos de autor.
Claro, a la vez que se pone,
hay una gran rapera americana, que es lo más cool, lo más moderno del momento, que ha hecho una versión ahora, a raíz de la muerte de Camilo, de una de sus canciones maravillosa. Efectivamente tiene un patrimonio, lo que se sabe, que tampoco es espectacular, es bastante
normalito, excesivo, bueno,
no
sí.
es excesivo
para el perfil, sí,
para el perfil, y eso yo creo que la mitad será para su hijo y la otra dicen que para el administrador, y si no, el hijo va a tener bastante, porque al tener solo un hijo tiene la legítima más la tercera parte de
el hijo, que ya está aquí en España.
Ya está, sí, lo trajo aquí una persona que conozco yo mucho. Y estaba el pobre chico, estaba muy desubicado, muy mal, ¿sabes? Porque es muy, por lo visto, es una persona muy frágil, muy frágil. Uh-huh. Y Y es muy guapo, ¿eh?
Yo lo se parece al padre y además tiene un aire,
unos ojos muy bonitos.
Bueno, pues con esta mención también de Camilo, nos vamos un segundo, enseguida retornamos, tenemos más cosas que contaros. Por ejemplo, María Dolores de Cospedal, que ha desempeñado un papel fundamental en el tiempo de Rajoy, ha confesado ahora, tras abandonar la política, que la política es una trituradora de seres humanos. Y esta noche, atención, se presenta en Sociedad la hija de Simoneta Gómez Acebo, la hija que ha tenido a solas. Que sí, mea culpa, en tono el perdón público, que he confundido a María Zurita con Simoneta Gómez Acebo.
Sendas hijas,
efectivamente, de las infantas de Margarita y de Pilar, que nada tienen que ver. María Zurita tuvo, pues creo que por inseminación artificial, porque la ha tenido solo una cría, un crío.
Un niño maravilloso, Carlitos, Carlitos.
Y en cambio, Simoneta Gómez Acebo ha tenido de su marido, de Fernández Astrón.
Su hija, que es la que van a presentar en Sociedad, porque claro, al niño lo han presentado, pero cuando nació, al poco tiempo.
Dale, pues a ver qué nos cuenta Laura de esta presentación.
Hombre, no sé qué os parece, porque a mí me parece anacrónico, ¿no?, para una juventud que se presenta en Sociedad desde la pubertad a través de las redes sociales, pero bueno, la tradición, Carmen, es la tradición, ¿no?
Es el vestido largo, la fiesta con sus amigos, es ponerla en valor dentro de la sociedad.
A mí me hubiese encantado tener una cosa así.
A mí me pusieron...
¿A ti no,
Laura? Para que te presenten en Sociedad.
Bueno, a mí me pusieron ahí con un vestido, con traje largo, todo, y los lentejuelas,
¿no? No sé, yo creo que no.
¿Fiesta de Sociedad?
A mí me encanta.
Pero es como la fiesta
se llamaba
mayoría de
puesta de largo. El primer día que te pones en esa época un vestido de noche, que se hace una fiesta, que te acompañan normalmente tus amigas, que los chicos en
cuando cumple mayoría de edad,
a los 18.
Es una amiga mía, no lo hizo. Una puesta de largo. Es una amiga mía lo hizo.
Sí.
En su casa.
Es una fiesta que le ofrecen sus padres.
¿Con qué edad,
cuando
más o menos?
Y pagan el alcohol.
18. Aunque la están recuperando mucho los inmigrantes iberoamericanos, hispanoamericanos, con las niñas de 15 años.
¿Ah, sí?
15 y en Estados Unidos 16.
Sí, pero sí, no, sí, pero sí. En Latinoamérica siempre se ha hecho a los 15, les hacen una fiesta que las visten como un pastelón, así muy, muy...
Bueno, dependerá de quién.
No,
pero, sí,
pero
bastante...
lo típico es vestirlas como con...
Con organdí.
Es una fiesta de iniciación. A algo, sí, ¿no? Iniciación social.
Es muy importante la fiesta de los 15.
¿Y qué sabemos de esto?
Bueno, pues sabemos que se va a celebrar en el Chalet Romeral del Plantío, es una urbanización de Pozuelo, a las afueras de Madrid, y como hay previsión de lluvia para la noche, pues han pasado la fiesta al interior de la casa, donde se van a dar cita 200 personas. La fiesta no es en la casa de la abuela de doña Pilar de Borbón, como estaba previsto, la hermana del rey, que es también la abuela de la joven, sino en casa de Maite Espinola, viuda de Graciliano Barreiro, mecenas cultural, pintora, es un personaje social.
Maravillosa casa, pero miedo me da que los metan a todos dentro.
Pues es que resulta que el nieto de Maite Espinola, Marcos Fernández Barreiros, también celebra su presentación social y entonces han decidido hacer la fiesta.
Le van a dejar la casa como un sembrado. O sea, toda esa gente joven ahí. Imagínate.
Por lo visto iba a invitar a doña Pilar de Borbón, pero está delicada de salud. Sí, desde aquí le mandamos un abrazo y le pedimos que se recupere pronto.
Sí,
¿no?
Que es muy simpática.
Y luego me llama la atención esto que dice, iba a decir Lola de Cospedal, tú date cuenta que tengo la mañana ilustrada.
Sí,
María,
bueno,
Dolores,
Lola. Bueno, sí.
María Dolores de Cospedal, retirada tras abandonar la política. ¿Qué es lo que dice Laura, que
pues,
es rotundísimo?
La política es una trituradora de seres humanos. Bueno, yo he tratado...
¿Y que está ocupada ahora mismo?
A nivel profesional, nada, está retirada. Y a nivel profesional sí que la he tratado desde el punto de vista de informadora a María Dolores. Siempre ha sido súper, súper, súper discreta, nunca ha dicho nada, pero aquí se emplea bien. Yo recomiendo esta entrevista de la que fuera secretaria general de los Populares a la revista Yodona. Se va a estrenar como columnista y la entrevista está muy bien porque habla por primera vez de muchas
Yodona,
cosas.
¿No?
Efectivamente, en Yodona. Entonces dice que no ha hablado hasta ahora porque necesitaba un tiempo de reflexión, que no echa de menos la política, dice que se va con un sabor amargo y no volvería nunca porque le han hecho mucho, pero
en
que
el
mucho
PP
daño.
Se dedican a cargarse a la gente, yo no lo entiendo.
Bueno, ella no apunta, no apunta al
en
PP.
General.
Sí,
es
ella
es
no.
Es un mundo
bueno,
de tiburones.
Ha tenido lo suyo.
Los leones.
Ha tenido lo suyo y es. Y de repente, cuando dejan esto, porque yo me encontré con Soraya y también
todo a raíz de las primarias.
De la gran felicidad, ¿no? De estar ahora en un despacho, tranquila.
Oye, tiene una cara estupenda, como podéis comprobar. Se la ve mucho más relajada.
O sea, cuenta lo que envejece la política.
Sí. Y más redondita, más gordita.
A pasos agigantados.
Bueno, ha sentido los ataques machistas, dices, las acusaciones contra su marido, y ella dice que siente que la gente la quiere en la calle y que ahora ha ganado mucho tiempo para familia y amigos, ¿no? Y que ha mejorado esa salud, no parece la misma. Y a nivel político hay que decir que se alinea con Casado y su proyecto, pero que no se moja con Cayetana. Dice que la política más preparada dentro del Partido Popular es Dolors Montserrat, es por la que apuesta. Ay, es muy interesante, ¿eh?
La que ha sido Dolors, que está en Europa. La que ha sido presidenta del Congreso, es maravillosa.
Bueno, pero es lo que dice Dolores de Cospedal, bueno, que la preguntan, ¿cuál es la política?
Dolores Montserrat me encanta, sí, pero para mí Ana Pastor es la top.
A mí me parece que es una gran señora.
Sí. Y además, muy respetada.
Bueno, ¿y qué dices de nuestra ex ministra de Empleo, que está arrumbada por ahí en un rincón y el PP ni la mira?
No, es
y
que
tiene tras de sí una panoplia de logros a favor de España. Vámonos a la historia, si os parece, porque nos trae un personaje interesante. Carmen Lomana. Resulta que me llama el otro día y me dice, ¿tú sabes que Navarra fue protestante? Digo, ni puñetera idea. Pues es que, pues sí, al parecer lo fue de la mano de Juana de Albrecht.
Mira, es un personaje que a mí me ha fascinado toda mi vida y que... Bueno, a mí siempre me fascinan los personajes un poco desconocidos de la historia. Ella fue reina de Navarra, fue la madre de Enrique III de Navarra y Enrique IV de Francia, de la famosa frase París bien vale una misa. ¿Y por qué dijo París bien vale una misa? Porque se tuvo que convertir del calvinismo, del protestantismo, era hugonote, al catolicismo, y por eso cuando entró en Notre Dame, o no sé si fue Notre Dame la iglesia donde le nombraron rey, creo que no, creo que no. Bueno, entonces Juana de Albrecht es un personaje, aparte de muy fantástico, porque ella era una mujer que estaba muy metida en la alquimia, en el esoterismo, cultísima. Ella nació en Pau, que era el castillo, la residencia de los reyes de Navarra y del Bear, de la zona alta de Navarra, de la zona de Francia, mejor dicho, que está Pau. Yo estaba en ese castillo y es impresionante. Nació allí, pero su madre tenía muchas posesiones en Normandía, entonces de pequeña se la llevó a Normandía, pues un poco para controlar todo lo que tenían, y tuvo una educación muy afrancesada, que ella no quería, porque siempre, siempre estuvo añorando Navarra. La llevaron a la corte de Francia cuando tenía 14 años. Y el rey de Francia, que era primo suyo, un hijo de Catalina de Médici, no, un hijo de Catalina de Médici fue su primo, sí. Uh-huh. Y bueno, da igual, porque todos estos nombres vamos a obviarlos. Porque... Y entonces ella estaba allí como prisionera, no la dejaban salir, porque tener a la reina de Navarra, a la princesa de Viana, porque era la reina de Navarra era la princesa de Viana, para los franceses era muy importante manipularla con matrimonios. Y la quisieron casar con el duque de Cleves. Y
me vais a perdonar un instante porque hay una noticia de última hora relativa al temporal. Se ha ratificado la existencia de una tercera víctima, de una sexta víctima, en Orihuela, como esta mañana nos avanzaba el alcalde de la localidad, que nos decía que había una persona desaparecida y que había sido vista cuando perecía. De tal manera que tenemos una sexta muerte que lamentar. Es
¿qué país
noticia
tenemos,
de última hora, de extremos, ¿no?
Decíamos. De extremos, total. O la sequía total o la inundación. Somos un país de extremos.
Pero volvamos a la biografía, bueno, de Juana de Albrecht, esta
Albrecht
reina navarra.
Tenía una fortaleza que imaginaos que con 15 años le preparan la boda con el duque de Cleves, que era alemán. Y ella dice que nanay, que no se casa con él. Que sí, bueno, ya la llevan. ¿Sabes cómo entró a la iglesia el día de su boda? Cogida por el cuello.
¡Ay, por Dios!
Porque no quería andar, se negó a andar.
Fíjate que ella había sido pedida por Carlos V para Felipe,
también,
para Felipe
también,
II. Efectivamente. Pero efectivamente su tío le impuso casarse con este Guillermo de Cleves.
Sí, bueno, pues ella, cuando el sacerdote, es un poco para que veas qué carácter tenía con 15 años, le preguntan, ¿quiere usted por marido? No contesta, cierra los labios, no contesta.
Con lo
no
cual
contesta.
El matrimonio no es válido.
Pero luego se lo anularon, claro, y entonces ella era lo que estaba pretendiendo, pero son una niña de 15 años, no es normal. Y a la tercera vez le dice ya el arzobispo que les estaba casando, pero bueno, me quiere contestar, dice, le digo que estoy aquí obligada. Entonces ya más claro, fíjate, a mí me pareció
lo que era el matrimonio de los
bueno,
de
ella
los
se había próceres. Enamorado de un chico que había visto en la corte francesa, Antonio de Borbón. Tuvo una vida complicada hasta que consiguió casarse con él. Volvió, se escapó y se fue a Navarra. Y en Navarra la recibieron pues como la princesa de Viana, con todo cariño. Ya se quedó en el Palacio de Pons, el Castillo de Pons, no es un palacio, es un castillo. Y continuamente estaban mandando correos a París, de París ahí con las cartas. Bueno, al final se casa con Antonio de Borbón, que era, fue un matrimonio muy feliz, porque ella era una mujer que escribía mucha poesía, que le recitaba poemas, él le hablaba de caza, paseando por los jardines del castillo de Po, era todo muy evocador. Sin embargo, tenía otra amiga que también estaba allí, que era todo lo contrario. Y fíjate qué contradicción, porque a Jeanne d'Albret la acusaron de ser una mujer muy libidinosa, muy poco moral, pero claro, es la mujer que instituyó en Navarra el protestantismo. Navarra fue protestante, calvinista, les llamaban hugonotes, porque era una palabra que el calvinismo nació en Alemania.
El calvinismo nació en Suiza.
O Suiza y en Alemania. Bueno, en Alemania
Calvino era
menos. En Alemania fue más otro, ¿cómo se llamaba?
Pero en efecto, los hugonotes eran calvinistas franceses. Sí. Y yo no sabía esto, fíjate, que por mor de que su marido lo era, ella que fue bautizada católica y que era muy practicante,
sí, pero se cambió.
Fue cambiándose y al final...
Y tradujo la Biblia al euskera, porque ella hablaba euskera también, porque esa zona vasco-francesa se habla español o francés y euskera también. Mi abuela era de Po.
Ah, mira.
Sí, sí, hablaba euskera con acento francés, según uh-huh. me han contado, porque yo no la conocía, esta abuela. Entonces, ya organizó la boda de su hijo con la princesa Margarita de Valois, que era prima de él en Francia, que era la hija de Catalina de Médicis, que Catalina de Médicis era malísima, malísima. Y Catalina de Médicis fue la responsable de la muerte de Juana d'Albret, porque la tenía terribles celos y se la quería quitar del medio. Juana d'Albret, que había insistido tantísimo en la boda de su hijo, Enrique III de Navarra, con la princesa francesa Margarita de Valois, que era católica, entonces le obligaron a él que tenía que apostatar del calvinismo y bueno, entonces se fue a París. Se casaron y ahí fue la noche terrible de San Bartolomé. Después de la boda, por la noche, todos los hugonotes de la corte navarra que habían llegado a París, pues muchísimos, fue una masacre, fueron asesinados por los católicos franceses.
Mira, estoy viendo aquí que Calvino había nacido en Francia, en realidad, en Noyon,
sí.
Pero falleció en efecto en el cantón de Ginebra, porque realmente Suiza fue el gran exportador del calvinismo.
Y bueno, es justo 2 o 3 días antes de la boda, Juana d'Albret muere envenenada, que era la moda entonces, las mujeres se dedican a envenenar. Esas sortijas grandes que llevaban, que
como
tienen
la que
como una tapa,
hoy.
Tenían una tapa,
mira.
Y entonces echaban, cuando te servían una copa de vino o algo,
claca.
Te echaban
la dosis.
El veneno. Y por eso siempre dicen que da muy mala suerte servir el vino por el lado izquierdo, poniéndola, o sea, volviendo la mano. Porque tú si sirves por el derecho, no puedes volver así la sortija.
No puedes torcer.
Sin embargo, si sirves por el lado izquierdo, sí. Bueno, total que se la cargó. Y como Juana d'Albret era una mujer que estaba muy metida en las ciencias ocultas, en el esoterismo, en Navarra, hay una leyenda que dice que las noches de invierno que sopla el viento se ve, y además lo aseguran, el espíritu de Juana d'Albret volando por encima de los montes de Irati.
Madre
y eso
mía,
es,
de
te
mi
la
vida.
Imaginas, eso es muy evocador y muy bonito. Y es, bueno, la princesa de Viana, reina de Navarra, y una mujer brillante, inteligente, culta, que creo que no ha sido muy reconocida por la historia, de la misma manera que casi nadie en España sabe que Navarra En esa fue, época, en el siglo protestante. XVI, fue protestante.
Pues yo le agradezco este conocimiento a Lomana porque lo desconocía por completo. Recordad el nombre, Juana de Albret. Y ahora sí, ahora nos vamos al informativo y hablar de música maravillosa que vas a hacer, bueno, vas a escuchar de forma sorprendente en breve. Antes las noticias, Carmen Lomana. Gracias por la hora, Lomana.
Gracias a vosotros. Y Antonio de Borbón, el marido de Juana Albrecht, fue el primer Borbón que puso sus reales en España, el primer rey.
Mira.